Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Joe Biden anticipa que el respeto a los derechos humanos será tema en su reunión de junio con Vladimir Putin. El secretario de Estado Antony Blinken viaja a Costa Rica en su primer viaje a Latinoamérica con una agenda centrada en la migración irregular. Una comisión investiga avistamientos de objetos voladores, trayendo nuevamente el tema de los ovnis a la discusión. Y en los deportes, a pocos días de la Copa América, la Confederación de Fútbol suspende el torneo que debía realizarse en Argentina. Así empezamos hoy, lunes 31 de mayo de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos y aquí comenzamos a informar. El presidente estadounidense Joe Biden advirtió públicamente al mandatario ruso Vladimir Putin que no permitirá ningún tipo de abuso a los derechos humanos. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Ante la inminente reunión entre el mandatario estadounidense Joe Biden y su homónimo ruso Vladimir Putin, el presidente Joe Biden prometió este domingo defender los derechos humanos cuando ambos líderes se encuentran el 16 de junio en la ciudad suiza de Ginebra. El presidente Biden aprovechó su discurso con motivo del Día de los Caídos en Estados Unidos para realizar tal promesa y recordó el compromiso del gobierno para con los derechos humanos.
Estados Unidos nació de una idea. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas y es que todos los hombres y mujeres son creados por igual, por su creador y con ciertos derechos inalienables que incluyen la libertad, la vida, etc.
Y el mandatario prometió seguir defendiendo los derechos humanos más allá de sus fronteras.
Me reuniré con el presidente Putin en un par de semanas en Ginebra para dejar en claro que no lo haremos, que no nos mantendremos al margen y dejaremos que abuse de esos derechos.
Por su parte, y desde Moscú, fue el portavoz del Kremlin el que calificó como improbable un consenso luego del primer encuentro entre ambos mandatarios en lo que se refiere a asuntos donde las diferencias son considerables. El encuentro entre ambos líderes marcará el final del primer viaje internacional del presidente Joe Biden en su visita al Reino Unido el 11 de junio y allí asistirá a una reunión del Grupo de los Siete, el G7, para más adelante trasladarse a Bruselas, donde participará en una cumbre de la OTAN para concluir con una cita con los miembros de la Unión Europea. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En tanto, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, emprende su primer viaje a Latinoamérica y será a Costa Rica para abordar, entre otros, el tema de la migración irregular. Héctor Contreras en el informe.
La ofensiva diplomática que el gobierno del presidente Joe Biden está ejecutando para encarar el problema de la migración irregular desde Centroamérica, en especial el Triángulo Norte, tendrá esta semana un nuevo ingrediente con el viaje del secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, a Costa Rica, su primer viaje a la región latinoamericana. Empezando el martes 1 de junio y por dos días, el secretario Blinken tiene previsto reunirse con el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, y también con otros líderes regionales del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, para promover un enfoque de colaboración para abordar las causas fundamentales de la migración. En el SICA también están Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Belice. En el viaje, el jefe de la diplomacia estadounidense tratará temas como el crecimiento económico inclusivo, el combate al COVID-19 y políticas medioambientales. El gobierno de Costa Rica, a través del ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Solano Quirós, expresó su beneplácito por la visita del secretario Blinken, destacando textualmente: "Con esta visita se confirma el extraordinario estado de las relaciones entre Estados Unidos y Costa Rica". La secretaria adjunta para el hemisferio occidental en el Departamento de Estado, Julie Chung, agradeció en una llamada a los periodistas el papel de Costa Rica como anfitrión de la venidera reunión y comentó: "Realmente creemos que esta es una gran oportunidad para ver una solución regional, para tener esta discusión con un grupo de líderes gubernamentales del SICA". Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Videos grabados por pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos persiguiendo objetos voladores no identificados con capacidades asombrosas han llamado la atención de autoridades nacionales, y aunque en otras ocasiones cuando se trata de ovnis los funcionarios estadounidenses no suelen emitir comentarios, esta vez es distinto. En un video tomado desde un avión de la Marina de los Estados Unidos escuchamos a la tripulación reaccionando ante lo que parece ser una nave volando a gran velocidad y de manera asombrosa. Después de que se filtraron y publicaron
tres videos en línea, el Pentágono confirmó en 2020 que son grabaciones auténticas hechas por personal de la Marina. El video proviene de un grupo de trabajo encubierto del Pentágono establecido en 2007 y encargado de recopilar y analizar encuentros con lo que ahora se conoce como fenómenos aéreos no identificados, UAP por sus siglas en inglés. La divulgación tiene a funcionarios de los más altos niveles de gobierno con una nueva urgencia y apertura, como es el caso del senador Marco Rubio, que hace parte del grupo de trabajo de la UAP.
Hay cosas volando sobre las instalaciones de seguridad nacional. No sabemos quiénes son, no sabemos qué es, no es nuestro. Necesitamos averiguarlo.
Se espera que el Pentágono emita un informe a finales de junio proporcionando al Congreso y al público un análisis de los datos de múltiples agencias gubernamentales sobre los OVNIs.
Y autoridades en Estados Unidos están en alerta debido a nuevos ataques cibernéticos contra agencias gubernamentales y otros. Celia Mendoza con detalles.
Esta semana observamos ciberataques de Novellium, un actor amenazante, contra agencias gubernamentales, grupos de expertos, consultores y organizaciones no gubernamentales. Esta ola de ataques tuvo como objetivo aproximadamente 3.000 cuentas de correo electrónico en más de 150 organizaciones diferentes.
Con esta alerta, Microsoft reveló la ola más reciente de ataques cibernéticos que se habrían originado en Rusia luego de que Novellium lograra acceder a la base de datos de correos electrónicos de mercadeo de la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, USAID.
El 95% de las infracciones en seguridad cibernética son causadas por errores humanos. En el caso que empezó sonando con la empresa de nombre SolarWinds, comprometió una infinidad de información relevante para muchísimas empresas. Y como esta empresa tenía contrataciones con el gobierno de los Estados Unidos, se presume que hay comprometida información de seguridad nacional.
El Kremlin ha negado ser responsable de este ataque que se registra a semanas de la cumbre entre el presidente Biden y su homólogo Vladimir Putin. Por su parte, la Casa Blanca indicó que esto no evitaría que se lleve a cabo la reunión donde se espera que se aborde el tema.
El gobierno de los Estados Unidos tiene que hacer algo en contra de estos criminales, pero primero hay que demostrar que realmente fueron ellos.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y en Buenos Días América comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Los nicaragüenses reconocen los 20 años de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, dedicada a la promoción de la libertad de prensa en el país. Informa Daliano Caña.
La desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia en Nicaragua dejó una profunda huella en la sociedad nicaragüense con su labor desde 1998, cuando al finalizar el periodo de gobierno de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro, inició sus tareas orientadas al apoyo del derecho de informar y ser informado y adquiriendo un importante prestigio nacional e internacional. Su personería jurídica resalta que está legalmente autorizada por el Ministerio de Gobernación de Nicaragua como una organización no gubernamental al servicio de iniciativas ciudadanas por la democracia, la paz, el desarrollo social y el periodismo independiente, y fue en febrero de este año que decidió cerrar sus puertas como una medida de resistencia al negarse a inscribirse como agentes extranjeros ante el Ministerio de Gobernación. De hecho, las recientes medidas legales emprendidas por autoridades nicaragüenses contra la fundación llamaron la atención de los nicaragüenses luego de varios años de relaciones amistosas y de respeto mutuo con el Ministerio de Gobernación, y fue una medida adoptada luego de conocer las aspiraciones presidenciales de Cristiana Chamorro. Guillermo Medrano fue coordinador de proyectos de la fundación y le contó a La Voz de América.
Desde su concepción estábamos convencidos del papel que desempeñan los medios de comunicación y sus periodistas en la generación de opinión pública referente a las diversas problemáticas.
Actualmente, y después de 4 meses del cierre de la fundación, la Fiscalía Nacional investiga a su presidenta Cristiana Chamorro Barrios por un presunto lavado de dinero. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y seguimos informando. Los bolivianos enfrentan especulación y escasez de medicamentos y el incremento de casos de COVID-19 junto al colapso de unidades de terapia intensiva. Fabiola Chambi en el reporte.
En el momento más crítico de la pandemia del COVID-19 en Bolivia, muchas familias enfrentan un verdadero calvario para conseguir los medicamentos que son considerados claves en la recuperación de pacientes críticos o en terapia intensiva. El precio de algunos productos se ha incrementado en más del 200% y en la mayoría de los casos ya no es posible encontrarlos debido a que existe una escasez a nivel nacional. Desde Cochabamba, la región más golpeada por el COVID-19, la presidenta de la Asociación de Propietarios de Farmacias, Giovanna Cazorla, explicó cuáles son los fármacos más requeridos.
La escasez ya viene a partir del mes de marzo, que son todos los medicamentos para la hospitalización del midazolam, el fentanil, el atracurio, el Actemra. Ahora que no hay en las importadoras y las distribuidoras es el remdesivir.
Esta situación está siendo aprovechada para el mercado negro de medicamentos, por lo que se activaron operativos de control contra el agio y la especulación, según informó el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Alberto Aguilar.
En la venta de insumos, a objeto de que las farmacias no puedan elevar los montos por los medicamentos o, en su caso, ocultarlos.
Y en medio de este panorama continúa la escasez de oxígeno medicinal y el pedido para que las autoridades puedan atender este requerimiento de manera urgente. La Sociedad Boliviana de Intensivistas dijo que la situación que vive Bolivia es catastrófica y dramática y que todas las unidades de terapia intensiva han colapsado. Cada día se registran entre 2.000 y 3.000 casos nuevos de COVID-19, siendo las regiones más golpeadas Santa Cruz y Cochabamba. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Argentina termina 9 días de restricciones totales y el gobierno ofrece enviar aviones a los Estados Unidos para tener prioridad en el reparto de vacunas donadas a la región. Desde Buenos Aires informa Juan Ignacio González Prieto.
El gobierno argentino le ofreció a los asesores del presidente Joe Biden enviar aviones de la aerolínea de bandera para tener prioridad en el reparto de las 80 millones de dosis que la administración de la Casa Blanca se dispone a donar a los países que se encuentran en una delicada situación sanitaria por el coronavirus. El canciller Felipe Solá le dijo al director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, Juan González, que Argentina podría repetir el esquema que está usando con China para buscar la vacuna Sinopharm, con México con la AstraZeneca y con Rusia para la Sputnik V. Por eso el infectólogo Hugo Pizzi recordó que Argentina se encuentra en el puesto número 20 en el ranking mundial, con 77.500 muertos y más de 3.700.000 infectados.
El virus chino de Wuhan prácticamente desapareció. Cuando lo estamos dosando, 4%, la mínima expresión. ¿Por qué? Porque el que vino de Inglaterra y el que vino de Brasil, prácticamente lo hicieron desaparecer.
Mientras, el doctor Claudio Velocopit, presidente de la Unión Argentina de Salud, volvió a remarcar que los hospitales y clínicas están trabajando al límite y
está claramente colapsado. El tema de salud hoy está trabajando a su máxima capacidad, inclusive superando el 100%, porque
Las restricciones y protocolos sanitarios impuestos por el gobierno han generado graves problemas a la economía, con aumento de la inflación, recesión, desempleo y una sociedad dividida. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y en Uruguay se intensifica la vacunación contra el COVID-19 en las fronteras y en el interior del país, alcanzando a toda la población. El informe con Leonardo Luzzi.
En Uruguay se superaron los 4.000 fallecimientos de pacientes con COVID-19 desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020. Pero además del aumento de casos en el territorio uruguayo, preocupa a las autoridades la situación sanitaria de Argentina y Brasil, donde el virus avanza casi sin frenos. Lo que ocurre en los países vecinos y el hecho de estar las fronteras cerradas impacta también negativamente en la economía de Uruguay. En Uruguay hubo planteos de gobernantes locales para ir a vacunar a uruguayos en Argentina, pero eso fue descartado. La estrategia del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou es reforzar la vacunación en la frontera, así como en todo el territorio, para lograr la inmunización de la población. Por otro lado, se comenzó una campaña de vacunación pueblo a pueblo para llegar con las vacunas a los lugares alejados de las ciudades, dijo el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.
El Ministerio de Salud Pública está implementando para los lugares más chicos, 300 lugares más chicos, podría ser vacunatorios móviles.
Ante la situación de aumento de casos en Uruguay, Rafael Radi, coordinador del grupo de científicos que aconseja al gobierno, afirmó que se debió haber hecho un parate de la actividad socioeconómica por 3 semanas y desde el sindicato médico se solicitó una entrevista al presidente Lacalle Pou para que determine el cierre de actividades. Las autoridades gubernamentales decidieron ahora extender las medidas restrictivas a la circulación hasta el próximo 6 de junio. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Uruguay intensifica la vacunación contra el COVID-19 en las fronteras y en el interior del país, alcanzando a toda la población, informa Leonardo Luzzi desde Montevideo.
El ministro de Salud, Carlos Alvarado, anunció el inicio de jornadas masivas de vacunación contra el COVID-19 en Venezuela, para lo que, según dijo, fueron dispuestos 27 centros con capacidad de inmunizar a entre 600 y 1.000 personas al día. Alvarado detalló que los ciudadanos serán convocados aleatoriamente a través del sistema Patria, un mecanismo cuestionado por la oposición y diversas organizaciones que lo consideran una forma de control social. La Voz de América pudo constatar que, a pesar de no haber sido convocadas por el sistema, decenas de personas se agruparon espontáneamente en las inmediaciones de un hotel sanitario ubicado en la capital venezolana para recibir la vacuna. Ana forma parte del grupo de ciudadanos que, a pesar de no haber sido convocado, hizo más de 9 horas de fila para inmunizarse. A su juicio, el proceso debe ser más organizado.
No lo vi muy bien realmente, porque primero no se hizo una notificación pública como tal. A mi parecer, deberían haberlo notificado públicamente. Segundo, nada, atender a la gente, porque cuando te llega a ti un mensaje de texto, no sabes si te va a llegar o no te va a llegar.
El médico Unía de Zurbina, secretario de la Academia Nacional de Medicina, afirmó que si bien saluda el inicio de las campañas de vacunación, cuestiona la forma en la que se están desarrollando.
Que estén vacunando, primero, de forma aleatoria, es como comprarse un ticket lotería. Segundo, sin una estratificación de la población de riesgo que amerita la vacunación. Están vacunando a jóvenes, a adultos mayores, ancianos, en muy escasa cantidad, porque repito, apenas hay vacunas para un 5% de la población. Y lo otro, que es discriminatorio.
El gobierno venezolano insiste en que ha enfrentado dificultades para adquirir vacunas como consecuencia de las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América y siguen las noticias. Italia fue una de las naciones más afectadas del mundo al comienzo de la pandemia y a medida que se levantan las restricciones de viaje por el COVID-19, crece la esperanza del retorno de los turistas. Sabina Castelfranco tiene este informe.
Las infecciones y muertes por COVID-19 han disminuido notablemente en Italia en las últimas semanas y el gobierno ha decidido que las restricciones establecidas para limitar la propagación del virus se pueden relajar gradualmente en todo el país. Las vacunaciones también continúan a un ritmo constante y en la nación que sufrió el segundo mayor número de muertos en Europa después de Gran Bretaña, hay un sentimiento generalizado de optimismo. Mónica Milandri dirige un pequeño hotel boutique de 14 habitaciones justo al lado del restaurante Gucci en una posición envidiable, la céntrica Piazza della Signoria, y dice que por el momento las reservas se han realizado exclusivamente por italianos.
Solo
mi hotel ha perdido el 92% de su tráfico en comparación a 2019. Será difícil volver a los números del pasado. Los italianos normalmente no visitan las ciudades de arte en el verano.
Milandri añade que algunos hoteles en Florencia, particularmente los más pequeños, no volverán a abrir en el corto plazo. Pero mientras uno camina frente a la belleza del Duomo de Florencia y el exquisito campanario de Giotto, los bares y restaurantes de la plaza han vuelto a estar poblados y muchos están disfrutando sus capuchinos sentados al sol en las mesas de afuera, una vista que había sido olvidada.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La Copa América de Fútbol se ha quedado sin anfitrión cuando apenas faltan 2 semanas para su inicio. La Confederación Sudamericana de Fútbol ha anunciado el domingo en la noche que su torneo de selecciones no se celebrará en Argentina debido a una segunda ola de coronavirus con cifras récord de contagios y muertes. La Conmebol ha informado que en atención a las circunstancias presentes resuelve suspender la organización de la Copa América en Argentina. La Conmebol analiza la oferta de otros países que mostraron interés en albergar el torneo continental, indicó el ente rector vía Twitter. La realización de este certamen ha quedado en vilo. En el comunicado de la Conmebol no identifica las posibles sedes o sitios para escenificar el torneo, limitándose a decir que en la brevedad se anunciará novedades en este sentido, generando mucha controversia entre dirigentes, jugadores y aficionados al fútbol. En el tenis internacional, Naomi Osaka recibió una multa de $15,000 en el Abierto de Francia por ausentarse de la conferencia de prensa posterior a su primera victoria del domingo y recibió una advertencia por parte de los 4 torneos de Grand Slam de que enfrentaría castigos más duros, incluido ser descalificada si seguía evitando reunirse con los medios de comunicación. La multa saldrá del dinero del premio de Osaka y fue anunciada en un comunicado conjunto del presidente de la Federación Francesa de Tenis, Gilles Moreton, y los directores de otros majors. Osaka regresó a Roland Garros luego de ausentarse la última vez con una victoria llena de errores por parciales de 6-4, 7-6 sobre Patricia María Tig en la cancha Philippe Cartier. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El regulador de comunicaciones de Rusia, Roskomnadzor, advirtió el viernes a Walt Disney Company que no distribuya contenido que dice es perjudicial para los niños en Rusia con el lanzamiento del cortometraje Out, que presenta a un personaje principal gay. Roskomnadzor envió una carta a Disney señalando que la empresa de entretenimiento estadounidense, citamos, viola la ley rusa de distribución de información que niegue los valores familiares al promover las relaciones sexuales no tradicionales. Out fue lanzado en Disney Plus el año pasado. Las relaciones entre personas del mismo sexo no son ilegales en Rusia, pero una ley de 2013 prohíbe la difusión de propaganda sobre relaciones sexuales no tradicionales entre los jóvenes de ese país. Grupos de derechos humanos han condenado la legislación, argumentando que esta ha aumentado la hostilidad de la sociedad hacia la homosexualidad. Un fiscal ruso pidió que se prohíban en el país los anuncios de Instagram de Dolce & Gabbana que muestran parejas del mismo sexo besándose. Nos vamos a 1967. Scott McKenzie debuta en la Hot 100 con San Francisco, Be Sure to Wear Some Flowers in Your Hair, canción icónica de la era hippie. John Phillips de The Mamas and the Papas escribió la canción, que alcanzó el puesto número 4. 1983, Michael Jackson estrena Wanna Be Starting Something en las 100 calientes. Es el cuarto sencillo de Thriller, álbum que pasó 37 semanas no consecutivas en el número 1 de la lista Billboard 200. Wanna Be Starting Something alcanzó el puesto número 5 y fue seguido por el quinto sencillo de Thriller, Human Nature, una semana después. En 1984, Bruce Springsteen debuta en la Hot 100 con Dancing in the Dark, el primer sencillo del álbum Born in the USA, que pasó 7 semanas no consecutivas en el número 1. Dancing in the Dark alcanzó el peldaño número 2 y le valió a Bruce Springsteen Grammy a Mejor Voz Masculina de Rock. Y en 2017, apenas 4 años atrás, Luis Fonsi y Daddy Yankee pasan 16 semanas en el número 1 con el sencillo Despacito. La canción, que ha sido traducida a más de 30 idiomas, es también el número 1 que más tiempo ha reinado en la lista Billboard Hot Latin Songs con 52 semanas. En agosto de 2017, el video musical oficial de Despacito se convirtió en el video de YouTube más visto de todos los tiempos, después de recibir 3,000 millones de visitas. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Yoconda Tapia. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encontrarán como Voz de América. Que tengan buen día.